Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido para la alabanza de tu nombre que seas tú aplicando esta verdad y que la verdad nos haga libres de muchas cosas que nos están perjudicando y preguntas que algunas veces nos hemos hecho y aparentemente no tienen respuesta, pero sí la Biblia da respuesta a ellas. Señor, ayúdame a poder entregar este consejo para la gloria de tu nombre y bendición de tu iglesia. En Cristo Jesús, amén y amén. Los errores doctrinales en la Edad Media, durante esa edad de oscurantismo, condujeron a la investigación de la palabra de Dios. Fue así como algunos pre-reformadores y reformadores quisieron indagar si realmente la doctrina que ellos habían recibido dentro del contexto religioso era verdad. Y se dieron cuenta que no era así, que eran dogmas, eran ideas de hombres. Fue como entre algunos de ellos encontramos a un Savonarola allá en Italia, como uno de los pre-reformadores, un Juan Wycliffe allá en Inglaterra y otras partes de Europa. Ellos empezaron a hacer indagaciones en la palabra de Dios y esto trajo como resultado lo que se conoció como la Reforma. A raíz de una investigación y Martín Lutero, pues uno de los versículos que le impactó profundamente a él, en aquel versículo que se encuentra en Romanos, el justo por la fe vivirá. Y esto trajo, por supuesto, la Reforma fue la base del Renacimiento. Entonces, podemos decir que los errores doctrinales hicieron el favor para que se conociera la verdad y la verdad trajese libertad a los pueblos y también prosperidad a ellos. Entonces, la intención diabólica de confundir a la gente con el engaño sutil de verdades a medias, como se dio en aquel entonces en la iglesia que se encontraba en Jerusalén y en otras partes, donde algunos estaban enseñando cosas que no eran conforme a la palabra. Vemos aquí en este capítulo 15, estamos hablando aproximadamente 20 años después del nacimiento de la iglesia y 10 años antes de que los gentiles se incorporaran como parte de la iglesia, surge aquí un problema. Y es que dice aquí: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era un error doctrinal, esto no era cierto. Pero eso trajo una inquietud a que se pusieran de acuerdo doctrinalmente para que la iglesia avanzara. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el favor del error doctrinal. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quiénes? A los que aman a Dios. Y el error doctrinal de aquel entonces, como hoy en día y será el día de mañana, va a traer un favor a la iglesia. Por supuesto, en el momento trae una preocupación. Por eso dice aquí que era necesario tratar, dice, esta cuestión. O sea, que fue algo serio, pero que a la vez trajo algo beneficioso. En primer lugar, hermanos, quiero que consideremos cinco razones por las cuales se dan errores doctrinales. Y eso ha sido una de las preguntas hoy en día, como a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué hay errores doctrinales? ¿Por qué algunos enseñan equivocadamente? La primera causa es porque el maestro no ha nacido de nuevo y no posee discernimiento espiritual. La Biblia dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Algo que nosotros debemos de entender, que hay maestros que no han nacido de nuevo y están enseñando Biblia. pueden ser predicadores, pueden ser misioneros, pueden ser hermanos maestros, aún de seminarios, de escuela dominical. Algunos no han nacido de nuevo. Vemos, hermanos, el caso de Nicodemo. Jesús le dijo, siendo tú maestro de Israel, no entiendes estas cosas. Estamos hablando de una persona que la consideraban, pues, el más grande de los teólogos del judaísmo, pero no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Igualmente, hoy en día, hay personas que, por alguna razón, están puestos en ciertas posiciones enseñando cosas que no son bíblicas, pero es porque ellos no las entienden porque no han nacido de nuevo. Me recuerdo muchos años atrás, me contaba, fue una compañera en el primer año del Instituto Bíblico, me dijo que ella había aceptado a Jesús con una persona que no era cristiana. Y dije, ¿cómo fue eso? Bueno, es un hombre que se consiguió unos bosquejos y empezó a predicar y levantaba campañas en la ciudad de Santa Ana, pero él era inconverso, era un impostor, lo que él andaba era recogiendo ofrendas. Pero él hizo el llamado y ella aceptó a Cristo y el predicador era inconverso. ¿Qué le parece? Entonces, usted dirá, ¿y por qué eso? Bueno, si en el Antiguo Testamento habló un burro, hermanos, hoy en día también pueden hablar. Entonces, o sea, no es el instrumento el que salva, es la palabra viva que se cree. Y cuando se cree, esta palabra trae bendición. La segunda razón por qué suceden los errores doctrinales es porque algunos interpretan la Biblia por medio del lente del trasfondo religioso en que nacieron. Dice en el versículo 1, leámoslo una vez más. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, versículo 5 nos da un poco de más luz en cuanto a esto. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, estos se habían convertido a Cristo, habían sido fariseos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que ellos aceptaron a Jesús, pero estaban analizando la Biblia a través del lente de los dogmas del fariseísmo y del judaísmo. Entonces, eso hizo que en un momento dado, su hermenéutica, es decir, la interpretación de la Biblia, fuera distorsionada. No la entendían porque ellos estaban aplicando unas bases que no son bíblicas de interpretación. ¿Por qué razón? En el judaísmo tenían ellos este concepto. Para que alguien se convirtiese al judaísmo, tenía que ser circuncidado y también bautizado. Porque ellos pensaban que en el momento del bautismo era el momento de la conversión, pero también tenía que ver la circuncisión. Entonces, no importando de qué etnia, del grupo étnico, pudiese este venir, pero si cumplía con estos requisitos, era convertido. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, esta es la conversión. Ahora en la iglesia así también tiene que ser hecho. Yo sé que algunas veces, hermanos, como cosas que nosotros hemos recibido como una herencia religiosa, que el bautismo cuando éramos niños es el que nos quita el pecado original, y eso no es cierto, hermanos. El pecado original lo quita la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, creyendo ese tipo de cosas, o que en el momento del bautismo, cuando éramos niños, hermanos, fuimos incorporados en la iglesia de Cristo, eso tampoco es cierto. Entonces, somos incorporados en el momento en que nacemos de nuevo. Entonces, es lo mismo que se daba en este caso. Entonces ellos decían, para poder ser salvo, la persona tiene que ser circuncidada. ¿Por qué? Porque estaba interpretando a la luz de los dogmas la palabra de Dios. No era la Biblia la base, sino los dogmas. Por eso surgen malos maestros. Por eso hay errores doctrinales. Porque su base es los dogmas y no la Biblia. La tercera razón es por no haber aceptado la enseñanza de nuestros buenos maestros. ¿Dónde estaban los buenos maestros en aquel entonces? En Jerusalén. Jerusalén era la capital de la teología bíblica. Era los mejores maestros ahí estaban. Los mejores seminarios, la mejor educación bíblica estaba en Jerusalén. La pregunta es que si estos hombres salieron de Jerusalén a Antioquía de Siria, estamos hablando más de 1,000 kilómetros, ellos llegaron a enseñar, pero ¿por qué ellos llevaban una mala enseñanza? Teniendo la capital del conocimiento, hablaban cosas incoherentes. Podemos asumir algunas cosas porque la Biblia no lo dice específicamente. Muy probablemente ellos no asistían a las enseñanzas de la sana doctrina. Porque claro, ellos habían salido de un trasfondo de ser maestros del judaísmo y dijeron, a mí, ellos me van a enseñar a mí. No. Yo sé todas las cosas. Sí, soy salvo, pero yo soy mi propio maestro. Así hay muchas personas hoy en día, de igual manera, que no asisten a la enseñanza. Hermanos, por eso yo los felicito a cada uno de ustedes, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el congregarnos un día como este, en las aulas de clase, en los hogares, en los grupos de estudio bíblico, en los seminarios, en tantas áreas donde hay enseñanza, es fundamental, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos fortalecemos, vamos creciendo en el conocimiento, creciendo en la gracia, en la dependencia de Dios, vamos creciendo en el amor cristiano, en el servicio y en muchas otras áreas. Entonces, ellos no habían aceptado la enseñanza de los buenos maestros por no aceptar ser corregidos doctrinalmente y por eso en forma oculta proceden a enseñar. En el versículo 24 de este capítulo 15, vemos aquí al pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eran personas que no estaban autorizadas por los maestros, por la misma iglesia de que estaba en Jerusalén. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Es porque hay algunos que no quieren ser corregidos doctrinalmente. Todos, hermanos, tenemos algunos conceptos que no son los correctos y a la luz de la Biblia tenemos que ser corregidos. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dejemos que la Biblia nos corrija. Es porque estamos permitiendo que Dios, como maestro de maestros, Él nos pueda conducir por la verdad. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad, pero ¿cómo la voy a conocer? Estudiando. Y la verdad os hará libres. Por eso hay muchas esclavitudes por no exponernos al conocimiento de la palabra, porque ella genera fe y la fe nos conduce a la experiencia del poder y de la gracia de Dios y cómo apropiarnos de las bondades del Señor. Entonces, cuando alguien no quiere ser corregido, entonces enseña la Biblia en forma, hermanos, distorsionada, y a la vez estas personas proceden a enseñar en forma oculta. Por eso dice, nosotros, dice aquí Santiago, a los cuales dice, no dimos orden. O sea, son desordenados en otras palabras. O sea, ellos actuaron en forma personal, pero no bajo autoridad. En la iglesia tenemos que aprender a actuar bajo autoridad espiritual para ejercer el ministerio. Pero los que no quieren ser corregidos hacen las cosas debajo de agua. Por eso surgen los malos maestros. Y una de las cosas que ellos no habían comprendido era que los símbolos por los cuales ellos estaban peleando, que era en este caso la circuncisión, no era otra cosa que prácticamente eran símbolos de verdades espirituales. En el caso de la circuncisión, ¿por qué Dios permitió la circuncisión? Era señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y para con toda la nación de Israel. Una cosa es la señal y otra cosa es el pacto. O sea, una señal habla del pacto, pero no es el pacto en sí mismo. Por eso en Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es decir, que todo hebreo que era circuncidado sabía que tenía identidad o pertenecía al pueblo de Dios. Pero la circuncisión como señal era una señal profética de lo que un día iba a ocurrir, pero no en el cuerpo, sino iba a ocurrir en el alma del hombre. Era una marca en el espíritu, de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, hablando entonces del que es circuncidado físicamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. O sea que ellos no entendían que la circuncisión, como señala en el Antiguo Testamento, solamente era un símbolo profético de lo que iba a ocurrir en el alma de aquellas personas que creyesen en el Señor. Que Dios les iba a dar una marca para recordarnos nuestra identidad espiritual como hijos de Dios, para darnos seguridad de la vida eterna. ¿Y cuál es esa marca? Lo dice Pablo en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es entonces la señal espiritual? La nueva naturaleza. Cuando dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, ¿cómo usted sabe que usted es un hijo de Dios? Dígame, ¿cuál es su señal que le dice que usted le pertenece a Dios? No, es que yo pertenezco a la iglesia cristiana Josué. No, no, esa no es señal. La señal de Dios es que usted tenga la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y como testimonio de ella, el Espíritu Santo vive en su corazón. Así como el judío podía ver su señal que le hablaba de pertenencia al pueblo, hoy en día tener la nueva naturaleza en Cristo me dice que le pertenezco al Señor. Es decir, si una persona ha cambiado porque Dios creó una nueva naturaleza, cambiaron sus valores, cambió su manera de pensar, hay un cambio de vida, ese cambio de vida por el poder del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo que mora en usted es el sello, es la garantía de que usted le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que estos judíos cristianos, pero que a la vez querían imponer la señal como símbolo de salvación. El anillo en la mano de casado, este es un símbolo de que estamos casados. Pero no es el matrimonio, el anillo, es el símbolo. Usted mira un símbolo de una gasolinera en la carretera que le dice, bueno, a un kilómetro va a encontrar una gasolinera. El rótulo es una señal, pero no es la gasolinera. Triste sería estacionarnos y andar buscando en ese rótulo donde está la manguera de la bomba para ponerle gasolina. Eso sería ridículo. Hermano, eso es lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque no querían ellos aceptar la enseñanza. Por eso es importante la enseñanza bíblica, hermano, desde nuestros primeros años hasta el que el Señor nos llame, para comprender, hermanos, la didáctica de Dios. ¿Por qué Dios dejó todo esto? Hermano, usted, por ejemplo, puede ir al colegio. Mira lo que es la parvularia. Usted ve ahí muchas figuras, animalitos, que flores, que esto y lo demás. Porque está ambientado para niños de 3, 4, 5, 6 años de edad. Entonces a ellos se les enseña mucho a través de lo visual, de lo que tocan. En el Antiguo Testamento Dios usó la didáctica de igual manera como ocuparla para los párvulos. todo lo que era el tabernáculo, todo esto, la circuncisión, la fiesta, todo esto. ¿Por qué? Para comprender a nivel de la visualización, a nivel de tocar, de ver, comprender verdades que ellos no podían comprender porque no tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones. Ya en el nuevo, a partir del Nuevo Testamento cambia la didáctica, porque ahora la ley ha sido escrita en el corazón del cristiano. O sea, el nuevo pacto, es decir, la presencia del Espíritu Santo, nos ayuda a interpretar, a conocer las cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que la tercera razón o por qué hay errores doctrinales es porque algunos no quieren ser enseñados por sus buenos maestros. La cuarta razón es por autonombrarse y comisionarse como maestros. O sea, al no recibir esa enseñanza, entonces ellos se nombraron a sí mismos, es decir, se convierten en personas autodidactas y desprecian el ministerio de enseñanza de la iglesia. Dios instituyó a profetas, a apóstoles, a evangelistas, a pastores, a maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando alguien no se quiere sentar para ser enseñado, entonces lo que está haciendo es: yo realmente en casa me edifico, yo no necesito que nadie me enseñe. Entonces estoy yo despreciando la enseñanza de Dios a través de lo que Él ha instituido en su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede como consecuencia? Yo me autonombro y me autocomisiono como maestro y llego a cometer errores. Y la quinta razón es por hacer un ministerio independiente o sin cobertura de la iglesia. Dice aquí Santiago, dice aquí Jacobo, a los cuales no dimos orden. O sea, ellos se salieron fuera de la cobertura. Normalmente un maestro que tiene conceptos erróneos no se va a sujetar a una estructura eclesiástica, porque sabe que la estructura lo va a supervisar. Alguien que no admite supervisión es porque algo anda escondiendo. Y esto es lo que trajo confusión a los oyentes. La gente se perturbó en Antioquía. Contiende con los que conocen la palabra. Dice aquí en este versículo 15, versículo 2, dice como Pablo y Bernabé, dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Hermano, la gente que tiene estos errores doctrinales son contenciosos, especialmente con personas que conocen la palabra, y no son contiendas pequeñas. Y a la vez nace ese espíritu contencioso por abandonar la pureza de corazón. Hermano, en el fondo lo que ha sucedido es que hay pecado en el corazón de un falso maestro. Usted me va a decir, ¿cómo es eso? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos saca aquí el Espíritu de Dios una radiografía en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, perdón, dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de vanas palabras. Es decir, cuando alguien se desvía o se aparta del amor nacido de corazón, a través, por ejemplo, de la amargura, del resentimiento, de la venganza, del odio, se desvía de una buena conciencia, es decir, de la pureza espiritual, por caminar en el pecado y no tener una fe firme, sino una fe fingida, es decir, una imitación de fe, al desviarse, el que se desvía del amor, el que se desvía de la fe y el que se desvía de la santidad, entonces se convierte en un falso maestro, porque dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. La vana palabrería es entonces la evidencia de que hay falta de santidad en ese corazón. Entonces, comprendiendo por lo menos estas cinco razones por las cuales surgen errores doctrinales en el cuerpo de Cristo, nos lleva a considerar entonces las consecuencias que estas personas llevan, las consecuencias personales de enseñar equivocadamente la palabra de Dios. Algunos piensan, dicen, yo no voy a tener, esto no es malo lo que estoy haciendo. Oiga, en primer lugar, vea aquí lo que dice el versículo 24, leamos una vez más, y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esta es una carta que envió el concilio de Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles y el liderazgo de la iglesia, evaluando la situación. Y ellos mandan un escrito. Y Jacobo menciona esto. Automáticamente, los que estaban enseñando, les estaba diciendo, ellos están desautorizados como maestros de la palabra de Dios. Porque lo dice, no dimos orden. Oiga, hermano, que alguien le diga públicamente, usted no tiene autoridad para enseñar. Qué vergüenza, hermano. O sea, ¿por qué se expusieron a eso? Por no haberse expuesto a la enseñanza. En segundo lugar, la segunda consecuencia, no solamente son desautorizados, o sea, y esto se hizo público desde Jerusalén, en Iconio, en Listra, en Derbe, en todas esas ciudades donde ya la palabra había corrido, en Antioquía de Pisidia, en Antioquía de Siria, en todos esos sectores. Estamos hablando, la iglesia, hermanos, a esta altura ya tenía 20 años de haber nacido, pero una iglesia pujante de miles, de miles, de miles, de miles de gente convertida al Señor, iba extendiéndose poderosamente, pero a todos ellos le llega la noticia que esos maestros estaban desautorizados. Pero a la vez, la consecuencia de la vergüenza de su ignorancia y autosuficiencia. Se vio que ellos no sabían y a la vez que eran autosuficientes. Hermanos, no es necesario exponernos a la vergüenza si fuéramos humildes de corazón, a exponernos a aprender en nuestra Jerusalén. Ahí Dios ha puesto en cada iglesia local, en Jerusalén, maestros, en el campo, en los valles, en las montañas, en las ciudades. Dios ha establecido ahí para que aprendamos. En Isaías capítulo 9, versículo 15, habla de esto. Mire, hermano, lo que dice la Biblia. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. El que enseña erróneamente y el que enseña mentiras es la cola. Y dígame si no quedaron ellos a la cola. Ellos querían estar a la cabeza, pero quedaron en la cola por enseñar erróneamente. La tercera consecuencia personal que lleva a alguien que enseña equivocadamente la palabra de Dios es que no se le toma o no se le tomará en cuenta para dar clases de Biblia. No se le va a tomar. ¿Por qué? Alguien puede decir, a mí no me toman en cuenta. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está enseñando? Cuarta consecuencia, le quitan el respaldo espiritual y moral. Esa carta los estaba desautorizando espiritual y moralmente. No tenían el apoyo de la iglesia en Jerusalén ni de sus líderes. Además, pierden su inversión financiera. ¿Por qué? Para hacer ese gasto desde Jerusalén hasta Antioquía de Siria, más de 1,000 kilómetros, pagaron su pasaje, su estadía, su comida, la perdieron. Una persona que enseña mal va a perder su inversión de tiempo, su inversión también económica, financiera. Todo lo que haga tarde o temprano se le vendrá abajo. Además de eso, lo peor es que puede llegar a perder el respaldo de Dios. Es una hija, es un hijo de Dios, pero hay soberbia en el corazón. Y hermano, y puede, en un momento dado, si no corrige, si persiste neciamente en seguir enseñando el error, va a llegar a creer el error y lo va a llevar a consecuencias, hermanos, de actuar o incursionar en el pecado de la apostasía. Esto lo dice en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1, dice así: pero hubo también falsos profetas. Cuando habla de profetas, está hablando de predicadores, de maestros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Oiga esto. O sea, esos falsos maestros negaron a Jesús. O sea, que está hablando que eran salvos, pero llegaron a negar a Jesús, porque llegaron a creer la mentira que ellos mismos hablaban, que enseñaban. Dice: atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Por qué? Por enseñar cosas que no debe de enseñar. O sea, hay un peligro inminente para todo aquel que enseña erróneamente. Ahora, pero veamos el otro lado de la moneda. Veamos las bendiciones que surgen de la amenaza de los errores doctrinales. Por lo menos le voy a mencionar 6 de ellos. 6 bendiciones que surgen, hermanos, de la amenaza de los errores doctrinales. La primera es que revela la condición doctrinal de algunos creyentes que están confundidos dentro de la iglesia. Hermanos, estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Ahí se suponía que todos conocían Biblia, estaban llenos del Espíritu Santo, se amaban entre ellos. Bueno, y de hecho así es. Pero se nota algo, y estamos hablando, fíjense bien, 20 años después. Algunas cosas no se conocen en el momento, pero se conocerán en el caminar de la vida cristiana. Ocurre algo aquí, y es que estos que llegan a Antioquía de Siria, ellos se autonombraron maestros o misioneros maestros. ¿Quién los envió? Nadie. Primero, cuando llegan allá, enseñan mal. Pero no solamente eran ellos. Vea lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Dónde dijeron esto? En Jerusalén. O sea, no solamente eran los que estaban fuera, sino habían algunos que estaban dentro de la iglesia. Así hoy en día hay muchos hermanos que no tienen la misma doctrina de la palabra de Dios. Entonces, cuando surge el error doctrinal, entonces se manifiestan aquellos que tienen el error doctrinal. Entonces, ellos dicen acá, cuando llega Pablo y Bernabé a evaluar la situación que estaba sucediendo en el extranjero, en el momento que se arma una asamblea, entonces ahí surgen estas personas. Entonces, vemos, hermanos, que en la iglesia de Cristo tenemos que ver esto. Esto es un fenómeno. Y es que no todos están firmes doctrinalmente. Están confundidos. Pero están confundidos porque nunca se expusieron a la enseñanza. Nunca quisieron abandonar ciertas ideas que son de carácter religioso, que no tienen nada que ver con la Biblia. No quisieron abandonar ideas filosóficas o de trasfondo cultural o de cualquier otra naturaleza. Y quieren que eso sea aceptado en la Biblia. Y no es posible. No se le puede quitar ni añadir a lo que está escrito. Entonces yo tengo que despojarme del viejo hombre. Y despojarme del viejo hombre significa también despojarme de dogmas, de ideas y de cosas que antes creía que era verdad. Pero Pablo por eso dijo: cuántas cosas eran para mí ganancia, pero las he estimado como estiércol. Eso lo dice en la versión del 1960. La versión del 60 dice: por basura. Pero la palabra griega es estiércol. O sea, y lo que es estiércol se desecha. Pero no podemos, hermanos, tratar de que la Biblia se acomode a lo que yo creo o lo que piensan otras personas. Entonces, hermanos, por eso que en la iglesia el error doctrinal foráneo ayuda como un diagnóstico para que los que están confundidos dentro de la iglesia se manifiesten ¿Con qué propósito? De corregir el problema interno dentro de la iglesia. Entonces, es como un escáner, como una radiografía, que nos ayuda a evaluar para actuar. La segunda bendición que surge de la amenaza de los errores doctrinales es profundizar en el estudio bíblico. La medida que tomaron fue esta. La podemos leer a partir del versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, el estudio de la palabra de Dios es importante. Por eso debemos de reunirnos en los grupos familiares, para profundizar en el estudio. Es importante reunirnos para aprender en el Instituto Bíblico, en la Escuela Dominical, en el CCDL, en los distintos ministerios de enseñanza, de capacitación. Y esto tenemos que hacerlo también en grupo, no aisladamente. Ahí se reunieron los apóstoles y los ancianos para hacer un estudio bíblico. En este estudio, para consultar y analizar la palabra de Dios. Porque dice, y después de mucha discusión, o sea, hubo ahí diferentes opiniones, pero todos, hermanos, lo importante es llegar a la conclusión bíblica. Entonces, eso es fundamental. O sea, que lo que no habían hecho antes, el error doctrinal, los impulsó a meterse en la palabra. Pero también, al profundizar en el estudio bíblico, se hace por medio de los resultados o el respaldo de Dios a su palabra. La Biblia dice que el Evangelio no solo consiste en palabra, pero que consiste en poder. Es decir, doctrina, pero tiene que ver resultados. Si no hay resultados, como lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, que tiene que haber resultados. El Evangelio siempre da resultados, evidencias. Entonces, la doctrina bíblica tiene evidencias. Por eso vemos aquí, a partir del versículo 7, las evidencias que presenta Pedro y dice... Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, él está hablando de evidencia. Sí, la doctrina dice esto, pero es confirmada con las evidencias que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles como señal de la salvación. Pero no solamente él, luego se levanta Bernabé y también Pablo, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, tiene que existir la doctrina bíblica, un matrimonio entre la palabra y los resultados. Por eso Jesús dijo, y por sus frutos, es decir, por los resultados, los conoceréis. Si alguien tiene buena doctrina, se nota por el fruto, no por lo que dice. Entonces, tiene que haber ese matrimonio. Entonces, aquí viene este aspecto de cotejar la palabra y los hechos para ver una unidad, tiene que ver una unidad granítica. Entonces se levanta Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, o más bien Jacobo, se levanta aquí para dar entonces una conclusión, que era el que estaba presidiendo la asamblea, no era Pedro, era Jacobo el que estaba presidiendo la asamblea. Entonces en el versículo 13 dice así, de este capítulo 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan, oiga, con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, cotejar la doctrina con los hechos. Y él hace mención de lo que dice aquí los profetas. Entonces, en conclusión, en el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Otras palabras, desechen esto, porque esto está fuera de la base bíblica. Entonces, esto nos ayuda a entender, hermanos, que una bendición que surge del error doctrinal es que profundizamos en la palabra y nos va a enseñar, hermanos, este estudio nos va a enseñar a ver realmente lo que dice la Biblia, a ver los resultados y cómo los resultados confirman la palabra. En la tercera bendición del error doctrinal es que la iglesia comprenda que siempre habrá maestros y predicadores no autorizados por Dios. Siempre va a ocurrir esto. Dice, a lo cual dice aquí Santiago, no dimos orden. Ahora, como dije, por no aceptar ser enseñados. Hermanos, si en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice en el versículo 41, vea el trasfondo de enseñanza que había. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, que no es que no había enseñanza, había. Pero ellos no se habían querido sujetar a esa doctrina. Por A o B razones. Pero ellos la habían rechazado. Entonces vemos acá que una persona, hermanos, definitivamente entra en este camino de distorsionar la palabra porque no quiso someterse a esos buenos consejos y enseñanzas de sus maestros. Ahora, el hecho de que surjan estos falsos maestros es porque, hermanos, Dios nos está advirtiendo a usted y a mí. Hijo, no te aflijas. Si de repente aparece un predicador diciendo cosas que no están en la Biblia, un maestro, hermanos, por eso siempre he dicho, cada vez que alguien se pare detrás de este púlpito, todos tenemos que examinar lo que dice a la luz de la palabra. Es como comer pescado, con cuidado. Entonces, todo aquello que escuchemos, leamos, hermanos, tenemos que hacerlo con cuidado. Y lo que no es de la Biblia, apártelo, y lo que es bíblico, cómaselo. Entonces, de ahí, hermanos, nosotros vamos a ir aprendiendo cómo realmente está establecido la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, siempre habrá esta clase de falsos maestros por no aceptar ser enseñados, porque sí había enseñanza. Entonces, alguno dice, es que nadie me enseñó. Sí había. Lo que sucede es que nunca asistió o no quiso asistir. Además de eso, ¿por qué surgen estos? ¿Por qué siempre habrá falsos maestros en la iglesia o maestros que distorsionan la palabra? Porque ellos quieren agradar los deseos de la gente y los de él mismo o de ella misma. Es decir, que la interpretación de la Biblia lo hacen en base a sus deseos o los deseos del que quiere oír y no de la palabra de Dios. A esos deseos la Biblia le llama concupiscencia. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. ¿Cuál es entonces la base hermenéutica de ellos? La concupiscencia. O sea, mis deseos son los que ordenan la doctrina, no es la Biblia la que ordena la enseñanza. Es conforme a los deseos de la gente y los deseos del maestro. Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos están enseñando que la homosexualidad es bíblica y que Dios lo acepta. No es cierto. Dios ama al pecador, eso sí es cierto. Pero que Dios aborrece el pecado. Y eso es pecado. Pero algunos quieren, hermanos, existen organizaciones evangélicas, cristianas en el mundo que están diciendo, no, esto es permitido por Dios, Dios es amor y que Dios no los va a condenar. Hermanos, más la Biblia dice lo contrario. Hay que amar a estas personas y hay que ayudarles. Sí, hay que ayudarles, no hay que discriminarlos. Hay que ayudarles a ver lo que dice la Biblia para que sean libres y conozcan la verdad. Pero algunos lo que están haciendo es que están favoreciendo la concupiscencia, es decir, los deseos de la gente, para que ellos estén contentos con lo que se les está enseñando. Y no es bíblico. Entonces, por eso, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjese bien, hermano. O sea, a través de la concupiscencia, debe apelar a los deseos. Un ejemplo más. La doctrina de la prosperidad no es otra cosa que la santificación de la codicia. Dijo el Señor, no podéis servir a dos señores. Y cuando se refiere a dos señores, está hablando de mamón, está hablando del Dios del dinero. No podéis servir a Dios y al Dios del dinero. Pero algunos han santificado el amor al dinero y hoy en día, hermanos, cosas tan aberrantes como se le dice a la congregación, traiga dinero, usted da, usted siembra, y se ocupan ese término, da este dinero y usted hace un pacto con Dios y Dios le va a dar el milagro que usted necesita de salvación en su hijo, la sanidad, Dios le va a cancelar sus deudas. Hermanos, entonces, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz del Calvario? Si Jesús pagó por usted y por mí, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, yo no tengo por qué comprar milagros con dinero. Cristo pagó a precio de sangre los milagros que usted y yo podemos disfrutar por gracia, gratis, hoy en día. Entonces, claro, porque el ambiente de la concupiscencia del materialismo hoy en día es tal que la gente quiere vivir como rico y famoso. Entonces, ¿qué pasa? Adaptan o manipulan la Biblia para adaptarse a la concupiscencia de los demás y le dice, no, está bien. Sigue adorando al Dios mamón, que eso es agradable ante los ojos de Dios. En otras palabras, el amor al materialismo. Pero también, hermanos, otra de las bendiciones que surgen de la amenaza de los errores doctrinales, no solamente que revela la condición de algunos que no están doctrinalmente firmes, no solamente nos ayuda a profundizar en el estudio de la palabra, pero también nos ayuda a comprender que siempre habrán malos maestros, siempre van a haber, siempre han habido y siempre van a haber. Esto me ayuda a que no me desanime cuando surgen. Pero en cuarto lugar, me ayuda también a llegar a la unanimidad doctrinal por la investigación bíblica. Dice en el versículo 28 de este capítulo 15 de Hechos, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, llegaron a una unanimidad, llegaron a un mismo pensamiento. Entonces, confirmada por el Espíritu Santo, respaldada por la Iglesia, y nuestra responsabilidad en este caso es de no ser engañados. Entonces, el error doctrinal, en lugar de dividir la Iglesia, la une. Por eso que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, la Biblia nos exhorta a no dejarnos engañar doctrinalmente, porque si existe esto, nos va a dañar la unidad espiritual. Por eso dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuidado con el error doctrinal, porque si aceptamos el error, caeremos de la firmeza espiritual. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En quinto lugar, la quinta bendición es, hermanos, evitar que la cultura religiosa y social se imponga sobre la moral de la palabra de Dios. Versículo 28, leyendo una vez más, y 29, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí menciona cuatro. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí termina en forma sintetizada esta carta. Ahí está solo exponiendo lo más importante. El error doctrinal llevó a que la iglesia, hermanos, no se dejara condicionar por la cultura religiosa y social de aquel entonces para imponer sus conceptos morales sobre la moralidad y la ética de la Biblia. Por ejemplo, entre los griegos, entre el mundo gentil, la venganza, el derramar sangre, era una virtud. Le aplaudían al que se vengaba. Eso era la cultura. Entre la cultura había la adoración a muchos ídolos, participar de la idolatría. Eso era muy común. Por ejemplo, el culto a la diosa Diana, por ejemplo, la diosa Diana en Éfeso, eran básicamente reuniones de inmoralidad sexual. Habían 1,000 prostitutas donde el que llegaba a adorar a la diosa era, hermano, una orgía en ese lugar. Entonces, en los gentiles ellos lo practicaban. Hoy en día es lo mismo. Fíjense bien, ellos participaban de eso. Además, que ellos se descuidaban de su salud. Por eso les dice que no participen de lo ahogado y también de relaciones sexuales ilícitas. Entonces, la Biblia es nuestra norma y la regla para poder saber por qué camino tengo que seguir. No es la cultura. La cultura tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas también. Y no solamente la cultura social, sino la religiosa. En el caso de los sacrificados a los ídolos, ¿qué es lo que está diciendo? No hay que darle lugar a los demonios al participar de lo diabólico. Estimada señora, yo le pregunto una cosa. ¿Le gustaría que su esposo, la cabecera de su cama, tenga las fotografías de sus exnovias? ¿O se sentiría usted ofendida? Claro, se sentiría ofendida. Lo mismo, estimado caballero, eso sucedería si su esposa tiene los 20 novios que tuvo. No, 20, uno, o ninguno, pero bueno. Entonces, se sentiría, no, porque eso es una falta de respeto. ¿Qué es lo que sucede? Hermano, hay una moral, hermano, ¿por qué nosotros estamos, hermano, atentando contra Dios cuando Él es el único verdadero y otros metidos en el campo del ocultismo? Es decir, meterse con los demonios, porque meterse en la idolatría, lo sacrificado a los ídolos. Pablo dice, no quiero pues, dice, lo que los gentiles sacrificaron, dice, no lo sacrificaron a los ídolos, es decir, a la materia, sino a los demonios. Y no quiero pues que os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, sabiendo que el único Dios sanador es Dios, por su llaga fuimos curados, dice la Biblia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero todos, algunos todavía van donde los brujos? ¿Por qué van donde le tiren las cartas, que le lean la mano? Eso es un insulto, hermano. Hermano, estamos actuando fuera de la ética contra Dios. Estamos poniendo dioses ajenos delante de Él, así como usted no le gustaría que su esposo o su esposa tenga la colección de sus exnovias. ¿Por qué lo hacemos entonces con Dios? Tenemos la Biblia, algunos tienen qué cosa, literatura esotérica en su casa. Eso es antiético contra la moral, hermano, espiritual. ¿Por qué ofendemos a Dios de esta manera? Algunos están viendo películas satánicas y les gusta estar viendo eso. Hermano, eso va en contra. ¿Por qué entonces estamos coqueteando con Dios y con Satanás a la vez? Los gentiles lo hacían. Entonces dice, esto no debe de ser. Lo segundo, de sangre. Es decir, no privarle la vida a nadie. La moral hacia el prójimo. De lo ahogado. Porque los gentiles no le sacaban la sangre al animal que se iban a comer, sino que lo estrangulaban. Entonces la sangre quedaba en el cuerpo y así lo cocinaban. Entonces en la Biblia encontramos en el libro Levíticos que no se debe comer la sangre. Hoy sabemos las razones. Que la sangre, hermanos, veámoslo así, es el vehículo que anda recogiendo las impurezas del cuerpo. O sea, es el tren de aseo, pues. Luego se purifica en los pulmones, y usted sabe todo el proceso. Entonces, cuando Dios prohibió comer sangre, ¿por qué? Porque vamos a dañar el cuerpo. En lo que Dios nos está diciendo, hijo, mira, la moral también tiene que estar contigo mismo. Cuida tu cuerpo. Cuidar el cuerpo. Los gentiles no lo cuidaban. Dios nos manda a cuidar el templo y morada del Espíritu Santo. Si el doctor ya le dijo, ya no coma chicharrón porque tiene 520 de triglicéridos y 8,000 de colesterol malo. Entonces, y usted sigue comiendo chicharrón, ¿qué está haciendo? Atentando contra su cuerpo. Entonces, la moral también se aplica en el respeto a nuestro cuerpo. Además de eso, en cuanto a la fornicación, es decir, no tener relaciones, hermanos, sexuales ilícitas. La palabra fornicación no solo significa relaciones sexuales prematrimoniales, sino que toda relación sexual fuera del marco bíblico. Sea este adulterio, sea este, hermano, incesto, sea este, hermano, homosexualismo, sea, hermano, bestialismo y todo lo que se puede usted imaginar. Todo esto no debe de ser. En otras palabras, el error doctrinal trajo entonces a colación el hecho de que se pusieran las reglas claras en cuanto a la santidad de la iglesia. Santidad en mi relación con Dios, en la santidad hacia mi prójimo, la santidad hacia mi propio cuerpo y la santidad en las relaciones íntimas. Pero también trajo otro beneficio, ir a reforzar el discipulado en tiempo y calidad de tiempo. En el versículo 30 al 35 dice aquí la palabra de Dios. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiéndola ido a la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas. Con ellos también eran, como eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. El error doctrinal que lo que trajo, reforzar el discipulado con el conocimiento bíblico, con buenos maestros, con suficiente tiempo, tanto del alumno como también del maestro. ¿Para qué? Para traer una enseñanza sistemática. Cuando el caso de Silas y Judas, que eran maestros, teólogos que venían de la ciudad de Jerusalén, ellos se retiraban, aunque más adelante vemos que Silas se quedó, dice en el versículo 35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. O sea, hermano, la enseñanza nunca debe de perderse. Así como en las distintas profesiones hay que actualizarse diariamente, así también la palabra tiene que estar presente hasta que Cristo nos llame. Por eso el Señor dijo, les enseñé estas cosas a tus hijos, estando en la cama, andando por el camino, cuando usted vaya de viaje, cuando se vaya al mar, cuando vaya a algún lugar, enseñe la palabra a sus hijos que van ahí con usted. Deje las rancheras que dan cólera y siga, hermano, enseñando la palabra del Señor. Enseñe cuando esté en la cama, enseñe en todo lugar. ¿Por qué? Porque vamos a poner cimientos firmes a la iglesia. Entonces podemos decir, hermanos, que ante el error doctrinal, Satanás quiso hacer un daño, pero trajo un bien. Él no se dio cuenta porque Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, el favor del error doctrinal fortaleció doctrinalmente a la iglesia. Ayudó a establecer la Biblia como base doctrinal de la iglesia y no las opiniones o dogmas de la gente. Además de eso, ayudó que a la obediencia a sus líderes y a trabajar como cuerpo de Cristo, a estar alertas también sobre corrientes doctrinales erróneas, ayudó a no dar por sentado que todos en la iglesia están sólidos en la doctrina. Pensaban que eran sólidos todos, pero no todos. Y ayudó a establecer un sistema discipulado y a no también a rebelarse, a no ser más bien rebeldes, a ser enseñados. Aprendieron muchos a sujetarse y a solidificar el discipulado y a muchas bendiciones más. Por lo tanto, amada iglesia de Cristo, el error doctrinal, Dios lo cambiará para bien. Señor, estamos ante ti en esta hora, dándote gracias. Bendice a tu pueblo. Tú conoces, Señor, las preguntas que han habido, los cuestionamientos, las situaciones que se han dado, los conflictos. Pero todo esto, Señor, nos ayudará a ponernos de acuerdo, a evaluar lo que es y lo que no es. Todos necesitamos ser enseñados. Todos, Señor, nos equivocamos, menos tú, Señor, y tu palabra, que es verdad. Por lo tanto, te pedimos que afirmes el corazón de la iglesia y que ninguno se pierda. Estimado amigo que está aquí con nosotros y aquellos que nos escuchan, Jesús le ama. Este es el momento que usted necesitaba para entregarle su vida a Jesús. Entonces abra su corazón al Señor y diga conmigo esta oración de fe. Ahí donde está, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti, de haber hecho lo malo con todos mis pecados. Te he ofendido, he herido tu corazón. No me siento bien, Señor. Perdóname. Pero a partir de este día, creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siga orando con sus propias palabras. Señor, en tu nombre bendecimos a estas personas que han tomado a bien el dar su corazón a ti. En Cristo Jesús. Amén.